Gracias, Señor. Gracias por la palabra que nos has entregado para poder dar al pueblo en esta hora, Señor. El momento, Señor Jesús, que vivimos es y trae una gran necesidad de escuchar, de oír, de poder tener revelación de lo que tú deseas y de lo que tú eres y de lo que tú haces para nosotros. Señor, por eso hoy nos sentimos complacidos, pero a la vez responsables de la grandeza de poder ser instrumentos, cómo puedes usar vasos frágiles de barro, Señor, que al final, detrás de todo esto, Señor, donde tú escondes parte de tu revelación, parte de tu voluntad y lo que tú quieres hacer con nosotros. Es un gran privilegio y, Señor, por eso nos humillamos. No queremos dejar restos de lo que fue usado ayer o de lo que tuvimos ayer, sino que nuestro canal y nuestro cauce sea limpio en este día. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mañana no está garantizado, no lo tenemos garantizado, pero mañana es algo que vamos a edificar hoy. Y es muy importante que nosotros hoy entendamos que las manos, las cosas, los caminos y los pasos que estamos dando en este tiempo va a determinar mucho lo que mañana vamos a hacer como casa de Dios. Por eso es necesario que nosotros hoy podamos escuchar qué Dios tiene, porque Dios está hablando del mañana, lleva muchos años hablando del mañana. Apocalipsis es un libro del mañana, pero justamente la iglesia tiene que aprender a vivir el presente para poder subsistir y poder llevar el propósito de Dios también en nuestro mañana. Quiero hablarles del pasaje en Primera de Reyes capítulo 1, versículo 47, pero antes de leerlo quiero dejarles el contexto. David está muriéndose, tiene un sucesor que se llama Salomón, pero se levanta su hijo, Adonías, que nace en Hebrón y que es su hijo primogénito que ha quedado. Y él siente el derecho de sentir que es el rey y toma a Joás y toma a uno de sus consejeros de David, lamentablemente esos hombres que estuvieron con él, y lo encumbran como rey. Cuando están ellos haciendo fiesta, porque es ya rey entre ellos Adonías, de repente es dado aviso a través de Betsabé a David diciendo se ha levantado. Y entonces Dios, a través de David, establece que el rey y la persona sucesora en el trono es él. Dios le da un gran privilegio a David. Uno de los pocos privilegios que muy pocos reyes tuvieron sobre el linaje es que él pudo ver sentar en el trono a su hijo. Eso es una gran virtud, eso es el honor de la descendencia, la gloria de saber que alguien de tu casa, de tu linaje, ha podido llegar al trono y tú lo puedes ver. No te sucede cuando tú estás muerto, sino te sucede cuando tú estás vivo. Entonces, en medio de esa situación, es dado aviso, de repente Salomón es establecido como rey y David entonces está contento en su casa, viendo que Dios ha complacido y que ha respaldado pues el nombramiento de Salomón. Pero, mientras tanto, en la casa de Adonías están festejando y se enteran de que definitivamente Salomón es proclamado rey. A Adonías le entra temor. Y entonces aparece este pequeño pasaje donde uno de los siervos está relatando a Adonías lo que está pasando. En el versículo 47 se relata una parte de ese episodio donde se le está diciendo, mira lo que está pasando, Adonías. Vamos a leerlo, por favor.
Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama.
Esa frase sencilla, el rey adoró en la cama, me llamó mucho la atención. Primero porque el rey está enfermo, pero el rey está usando un lugar que no es muy común, menos en esos tiempos, para ponerte a adorar a Dios. Eso habla de muchas cosas, pero una de las cosas principales que habla esto es la dimensión de relación que tenía David y no de religión. David no era una persona de templo, aunque deseó edificar un templo por agrado a Dios, por honra a Dios, pero David era un hombre de relación, de intimidad. Todos sus salmos revelan mucho esa intimidad, mucho esa relación. Por tanto, este pasaje, ese pequeño relato, y el rey adoró en la cama, revela algo muy importante. La palabra ahí adorar es inclinó. Significa evidentemente que hay una relación donde hay un Dios que es rey y él, aún siendo rey, es su siervo y está inclinado. Por tanto, David es un rey no de religión, sino de relación. No, no es un hombre que reconoce por encima de todo su soberanía, sino que reconoce que Dios es soberano, aunque él sea rey, pero Dios es soberano. Reconoce que para llegar a Dios lo importante no es el sitio, sino la actitud, el corazón, que su prioridad era tener una relación con Dios y no una liturgia con Dios. Por eso David adora, David se inclina, David hace de su vida una vida de adoración. Él es un adorador. Sin importar el lugar, él es un adorador. A David el lugar no lo hacía adorar. Quiero que entiendas esto. A David el lugar no le hacía adorar. No. Lo que le hacía adorar era su inclinación a buscar, a amar y a servir a Dios. Eso lo hacía adorar. Por eso daba igual donde le estuviese, le adoraba de todas maneras. Él ve que Dios ha dado honra a su hijo, pues poniéndolo como rey, y él adora. No va a ningún sitio, no baja, no va al lugar donde está el arca, no va a Gabaón. Él en su casa, en su lecho, en su lugar de intimidad, adora a Dios. Se inclina ante Dios, hace de su casa, hace de su lecho, hace de su aposento, hace de su corazón el lugar donde adora a Dios. Por tanto, el sitio nunca ha producido adoradores, nunca. En realidad, la relación es la que produce adoradores. El sitio, los templos, los lugares, no hace que la gente adore más a Dios. Podemos tener lugares muy bellos y muy bonitos, eso no significa que la gente adore mucho más a Dios. Y podemos, sin embargo, tener lugares que pueden ser muy sencillos, a lo mejor incluso hasta ni hay lugares, pero cuando tú eres un adorador, adoras sea el lugar que sea. Cuando tienes relación con Dios, surge la adoración, surge de ti el adorador que tú eres. Por tanto, el sitio no produce adoración, es el adorador el que produce adoraciones. Entonces, no es el sitio el que motiva a la gente para que le adoremos, sino que es tu corazón, tu actitud, tu disposición, la que produce que tú quieras ser un adorador. Por tanto, es hermoso ver, por ejemplo, cómo el lecho, algo tan íntimo como es una cama, el lugar donde uno reposa, el lugar de la intimidad de un rey, que ahí no entraba cualquier persona. Ahí entraban sus eunucos y las personas que le servían, pero ahí no entraba cualquiera, ahí entraban sus esposas, ahí entraban sus concubinas. Entonces, ese lugar de intimidad es el lugar donde David está usando para adorar a Dios. Entonces, eso tiene una gran revelación porque refleja el espíritu, el ejemplo que es David en lo que significa ser un adorador, que no se necesita un lugar para adorar a Dios, sino que se necesita un corazón para adorar a Dios. Por tanto, David ejempliza eso, la intimidad, la relación, el adorador de corazón. Él es el ejemplo de cómo realmente la intimidad, la relación con Dios te hace que seas un adorador. No el lugar, no el sitio. Ni los mejores músicos, ni los mejores conciertos, ni los mejores sitios. Yo he podido estar en lugares donde ha habido muchas personas adorando a Dios y he visto mucha gente hablando. Mientras unos adoran, otros están hablando, están conversando, salen, entran, vuelven, porque no hace al adorador el lugar. El adorador viene de la casa ya, viene de su lecho. El adorador viene de la intimidad. El adorador viene de la relación que tú ya tienes en tu casa primero. Ahora fíjese esto. El lecho fue un lugar muy especial para David, porque ahí en ese lugar de la revelación, de la intimidad, también surgieron las mayores miserias de David y las mayores derrotas, Betsabé una de ellas, y las mayores victorias, porque en la intimidad es donde David pudo conocer el corazón de Dios y cómo Dios lo llevó a algo mucho más allá. Pero también en ese lecho él encontró muchas derrotas. Una de ellas es lo que hizo con Urías, lo que hizo con Betsabé, que le trajo una gran condenación en su vida personal. Por tanto, el ejemplo que David nos da es el ejemplo de cómo hay que cuidar la intimidad, cómo hay que cuidar la relación con Dios, cómo hay que cuidar el aspecto del corazón con Dios sin importar tanto el sitio. Por eso, cuando ahora vivimos un tiempo donde no ha habido templo, no ha habido lugar, hemos podido ver dónde están los adoradores. Yo he podido presenciar en muchos momentos personas que no han necesitado mucho para adorar a Dios y otros que les cuesta adorar porque no está la persona que dirige, porque no está el músico, porque no está el protocolo que existe dentro de la adoración. Por eso a veces nos hemos empeñado mucho en traerlo del templo a la casa para generar un ambiente pensando que esa es la forma en que nosotros vamos a contagiar adoración a las personas o vamos a hacer adoradores. Y nunca el templo ha hecho adoradores. Los adoradores se hacen en la intimidad, en la relación, en los aposentos, entrando en tu aposento, cierra la puerta y ahí, en ese lugar donde tú te haces un adorador, donde acabas teniendo una relación que te permite ser un adorador. Por tanto, el lugar no hace adoradores. Los templos nunca han hecho adoradores, nunca han hecho adoradores. David ejemplizó el poder que otorga no el sitio, sino la actitud, la disposición, la prioridad, el corazón, la intimidad, el regalo que existe cuando alguien es un adorador en cualquier lugar, y eso te hace libre de toda liturgia, de todo sitio, de todo espacio. Pareciera que la iglesia ha necesitado siempre alguien que le dirija para que adoremos, cuando nosotros podemos adorar sin que nos dirijan. Nosotros somos el Espíritu de Dios, es el que nos dirige para ser instrumentos de adoración. Qué bello el regalo de la libertad del corazón. David es una persona muy libre, realmente muy libre. Por eso danzó de la forma que danzó, por eso trajo el arca como prioridad cuando llegó a Jerusalén, porque él entendió realmente la importancia de eso. Ahora, quiero que tú veas que los lugares altos, aquellos lugares altos que tanto levantaron, no lograron hacer adoradores. Esos sitios no lograron hacer santos, no hicieron hombres consagrados, no consiguieron producir hombres que tuvieran una relación poderosa con Dios, sino más bien todo lo contrario. Lo que hicieron fueron hombres que se beneficiaron del lugar alto para sus propios fines, que hicieron del lugar alto el lugar de su prioridad para obtener fines de Dios. Así sucede muchas veces. Vamos al altar. Nos acercamos a Dios, ponemos disposición y corazón, porque a través de esa disposición y corazón sabemos que podemos quizás tocar la sensibilidad de Dios y a ver si Dios nos concede eso. Es muy distinto que tú seas una persona de corazón, de intención, de disposición, de altar a Dios, de intimidad con Dios, y en tu intimidad tú insistes, pides, convocas, invocas a que Dios responda. Entonces Dios ve que no es una cuestión de un chantaje, no es cuestión de que tú vienes de vez en cuando a ver si a través de hacer una cierta liturgia de intimidad puedes llegar a Dios. A veces es curioso, lo hemos visto en los vídeos, ¿no? Personas que están adorando a Dios, de repente les enfocan y entonces abren el ojo y lo vuelven a cerrar. ¿Por qué? Porque en realidad, claro, existe esa situación bonita donde se nos ve la cara bella adorando, pero Dios ve, no ve tu cara, ve tu corazón, ve si estás haciéndolo de intención o no lo estás haciendo con intención. Quiero que leas en Adonías, ahí, en esta historia, en este pasaje donde está Adonías, el versículo 51, porque quiero que tú veas la diferencia entre lo que es un hombre de intimidad y un hombre de lugar alto. Mire el versículo 51.
Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará espada a su siervo.
Usted sabe muy bien, que ya compartimos y hablamos, que Adonías fue al altar, al lugar, ¿no?, donde estaba el holocausto, donde se ofrecían los sacrificios. Y ese altar tenía cuatro cuernos, donde la gente se hacía pensando que de esa forma, de alguna manera, Dios iba a tener misericordia de ellos y se iba a apiadar de ellos. Con Joab pasó igual, con él, con muchas personas fueron a esos cuernos a asirse, a ver si hacía caso, eran librados de la muerte. De forma curiosa, vemos una gran diferencia. Adonías va a Gabaón, que es donde estaba el altar del holocausto, ahí donde estaba el lugar donde se ofrecían los sacrificios. David está en su casa y David adora en su cama, en su lecho, en su intimidad. Pero Adonías se va al otro sitio, se hacía y entonces intenta de alguna forma a ver si así puede torcer el corazón de Salomón, incluido el de Dios, para que Dios le salve la vida por su rebelión. Pero eso no le garantizó la subsistencia. Porque los lugares altos no garantizan subsistencia en la gente. Los lugares donde aparentemente ha habido muchas ceremonias no te garantiza que tú seas mejor ni que eso te haga mejor cosa. A veces uno puede pensar que Dios apareció en un sitio y estuvo en un lugar y habló con alguien y se manifestó en un sitio y nosotros vamos allí pensando que allí es donde vamos a obtener la bendición, porque la bendición está en el lugar. No, la bendición está en nosotros. Nosotros la llevamos o la quitamos, la perdemos o la ganamos, conforme a la obediencia o la desobediencia. Pero creemos que agarrándonos, asiéndonos a los cuernos, así podemos aferrarnos a Dios y quizá Dios entonces nos entregue algo de lo que estamos buscando. El lugar no redimió la rebelión de ese hombre. No lo hizo más santo Adonías. No le perdonó la vida. En un momento sí, pero después le fue quitada. No fue considerado ahí más que cualquier otro porque estaba en el altar. ¿Por qué? Porque Adonías no había sido nunca un adorador. Había sido el hijo de papá esperando que papá muriese. Y aún antes de que muera, cuando ve que ya sabe que está muy enfermito, empieza y se proclama rey como un acto de profunda rebelión. Y Dios lo juzgó por eso. No le sirvió estar en el altar de Dios. No le sirvió el lugar, no le sirvió Gabaón. No le sirvió. Entonces quiero que tú veas esa gran diferencia que existe entre lo que es un hombre que esté donde esté, adora a Dios, y un hombre que, aunque nunca sea un adorador, piensa que porque está en el lugar donde ha habido mucho sacrificio y mucha ofrenda a Dios y mucho holocausto, quizás eso le haga tener respuestas de Dios, y no le sirvió. La historia nos habla de esto precisamente, cómo Dios hizo cancelar los lugares altos. Pero me quiero adelantar más años, porque si no tenemos que hacer un proceso muy largo en la predicación, para llegar al tiempo donde el lugar fue edificado como templo. Salomón lo dedica, lo termina, lo dedica, y Dios llena el templo con su gloria, igual que hizo con Moisés. Llenó con su gloria el tabernáculo y llenó con su gloria el templo, hermoso, precioso, la experiencia sobrenatural que significó eso. El templo se convirtió en un lugar y se convirtió en el sitio donde Dios habitó. Pero, lamentablemente, todo lo que pasó en el tiempo y todos esos reyes y todas esas personas perversas y todos esos sacerdotes convencidos de que simplemente por ser sacerdotes podían hacer lo que quisieran, todo ese desgaste religioso alejado de lo que era la relación con Dios hizo que el templo al final se convirtió en un lugar. Isaías, Miqueas, que son dos profetas que profetizan juntos. Isaías es el profeta para el rey, para el palacio. Miqueas es el profeta para el pueblo. Pero ambos profetizan lo mismo. El capítulo 2 es exactamente igual uno con el otro. Y habla precisamente de la catástrofe que está viniendo sobre Judá, el reino bueno, el reino de David, de los reyes que descienden de David. Y cómo está habiendo un significado real muy profundo de hombres que han dejado a Dios y que solamente están empezando a subsistir por un templo. Y entonces el lugar se agota. Porque los templos se agotan, los lugares se agotan. Pareciera como que hay una fuente de vida en un sitio y todo el mundo viene a beber y a mamar de ahí y entonces de repente ya no hay más agua. Es como si tuviéramos un yacimiento de agua y que si no vamos ahí, entonces no tenemos agua. Pero a veces el yacimiento se agota. Algo que a mí me ministra mucho de Moria es que tenemos un yacimiento de agua natural que viene de la lluvia, de la nieve, sobre todo de la nieve. Cuanto más nieva, más cae en el subsuelo y más agua fluye. Y siempre ese yacimiento que ha estado produciendo agua ha dependido del cielo. Y así es. Los lugares, mientras Dios esté en medio de ellos y la presencia y los adoradores estén ahí y estén buscándole, Dios siempre manda su lluvia. El problema cuando está es que queremos seguir subsistiendo ya sin adoradores, sin invocadores, sin sacerdocio santo, sin personas humilladas, y entonces queremos que el lugar siga manando. Pero el lugar es solamente un lugar. Y el tiempo convierte ese lugar a veces en un sitio seco. Los lugares se agotan, se hacen incluso pasajeros, se hacen monótonos, se hacen testigos de la monotonía, testigos de la religión, atesoran muchas experiencias, perpetúan ciertas experiencias, pero no pueden hacer que la gloria sea perenne. No hay un sitio en toda la Biblia donde tú puedas ver que la gloria se hizo perenne. Siempre hubo un tiempo donde hubo una inmensidad de gloria y una pobreza espiritual inmensa. El templo de Dios, el lugar donde Dios puso sus ojos y su corazón, fue exactamente lo mismo. Mañana, el mañana en los templos no está garantizado. Yo creo que Dios nos ha querido expresar eso. Nos ha querido decir, los templos no garantizan nada. Habéis salido del templo Y la iglesia ha sido muy bendecida fuera del templo y ha sido y está siendo usada fuera de los templos. Pero algo me ministra mucho es que ahora incluso los gobernadores de la tierra quieren legislar en lo que está pasando en la iglesia. Yo digo, con todas estas normas, lo que están haciendo no solamente es que haya normas sanitarias, sino que los gobiernos y los hombres quieren legislar sobre la casa de Dios. Es lo que pasó en los días de Herodes y en los días del sumo sacerdote, Ananías, que en ese tiempo había hasta dos y por turnos, donde en realidad el poder religioso estaba sometido al político y el político al religioso, y entre ambos se pasaban el mando y hacían que el hombre, los gobiernos de hombre, legislasen sobre los gobiernos de Dios. Y yo digo, es cierto en este tiempo. Resulta que ahora las normas de cómo hay que congregarnos los dice un político, lo dice un ministerio, los dice unas leyes. De aquí a muy poco ya esas normas van a ser ya no solamente para legislar la forma y las conductas, sino hasta los días y quizás a lo mejor luego hasta la liturgia. Por tanto, esto me hace entender y ver que Dios ya sabía que esto iba a suceder. Y esto no puede amedrentarnos, no puede dejarnos tristes ni amedrentar nuestras vidas, no puede establecer que nosotros seamos personas pusilánimes, debilitadas porque nos quiten un templo. No, todo lo contrario. El mañana no está garantizado en el templo, el mañana está garantizado en tu actitud, en tu corazón. El mañana está garantizado en lo que tú crees y lo que tú debes de hacer. Ven un momento a Jeremías 7, 1 al 4, porque ahí hay una voz. Esa es la voz de los hijos, porque es la voz de los que están al lado del templo. Y Jeremías le está hablando a los que están al lado del templo y a la ciudad. Esta es la voz a los que están en la ciudad de Dios, en Jerusalén, a los hijos de Dios. Y mira lo que dice aquí.
Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No os fiéis en palabras de mentiras, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este.
¿Qué? Precioso el ver que aquí Dios está usando un profeta para hablarle a los que entran a adorar. Le está hablando a los supuestos adoradores, que están tan aferrados al templo que solo saben adorar si entran al templo. Por eso dice los que van a adorar, porque tienen una disposición. Pero detrás de eso está el negocio, está la situación de un sacerdocio corrupto, está los hombres y las mujeres que tienen discriminación por ser lo que son, y en medio de ese sistema religioso, Jeremías se pone en la puerta y dice: basta ya, Dios va a juzgar todo esto. Y dice: ¿por qué? Porque hay muchos en esta casa que están gritando: templo de Dios, templo de Dios, aquí está Dios, aquí está Dios. No tengáis miedo, Dios siempre estará en su templo. Y hoy pareciese que es lo que escuchamos todo el tiempo. No, 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 porque Dios está en su templo y aquí es donde Dios va a bendecirnos y aquí es donde vamos a estar. Y ahí, no sé si llamarle empeño o cómo llamarle, para hacer entender que Dios en el mañana de ellos, advirtiéndole a Judá, les estaba diciendo a través de Jeremías: ¿sabes qué? Todavía no se han ido como se fueron los días de Ezequiel, pero ustedes se van a ir de aquí. Y estos que gritan templo de Jehová, no le hagan caso, están mintiendo, porque Dios ya no está ahí. Es templo, pero ya no de Jehová, de hombres. Es lugar de hombres. Es sitio donde hemos estado los hombres. Pero por mucho que vengas a adorar, ya no es templo de Dios. Dios le iba a poner fin al templo y lo iba a destruir. Iba a sacar todo. Algunos hablan de que Jeremías sacó el arca antes de que vinieran de Nabucodonosor la segunda vez y lo escondió en una cueva. No lo sé. Lo que es evidente es que después de ella el arca nunca apareció. De hecho, nunca más apareció en el templo de Ezequiel ni nunca apareció en el templo de Herodes. Por tanto, desaparece la presencia del templo. Impresionante, desaparece. Y entonces el Señor le está diciendo a Jeremías: háblale a los de mi casa, a los adoradores de mi casa, y diles: no. Mañana es un mañana sin templos. No hay un empeño Claro que hay una necesidad de congregarnos. Claro que es bueno que el pueblo esté junto. Claro que es un proceso hermoso el poder vivir juntos. Pero ha habido por mucho tiempo mucho empeño en edificar, en hacer, en construir cada vez templos más grandes, catedrales, lugares inmensos, donde ha habido mucho empeño en poner nuestro nombre, nuestra persona. Sí, sí, Dios, pero nuestro nombre. Leíamos estos días en Isaías cuando decía que mujeres venían y tocaban y decían, ven, ven con nosotros, danos tu nombre. A mí no me importa que seamos o no y que nos ames o no. Solamente déjanos tener tu nombre y que los hijos que nazcan de nosotros tengan tu nombre. Así es el proceso religioso siempre. Tener el nombre de Dios aunque no tengamos el corazón de Dios. Es hermosamente precioso ver un pueblo que identifica a Dios y que aunque está en un lugar, como son adoradores, Dios visita a los adoradores en el lugar. Pero es catastrófico pensar que porque estás en el lugar, tú tienes garantizada adoración, o tienes garantizada bendición, o tienes garantizada la gracia. O sea que si no fueras al lugar, no hay milagros, no hay bendición, no hay sanidad. No, no, no. Si algo yo puedo ver bíblicamente en este tiempo es que se están cancelando muchas voces en este tiempo que están gritando, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios. Quiero que leas Ezequiel. Ahora ya es Ezequiel que se está yendo y que está ya ahí al lado del río Gerar en Babilonia y está ya empezando a profetizar y está viendo ya las cosas y está empezando a hablar. Y antes de irse, él habla aquí y le está hablando ahora a los de la ciudad, que ya no son la gente que se acerca al templo, sino desde la puerta de la ciudad a uno de los que están fuera de la ciudad. Aquellos que han estado muy lejos del pueblo de Dios. Y mira lo que les dice.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos.
Es sobresaliente. Cómo aquí ahora se habla a los lugares altos, aquellos hombres que eran del pueblo pero se habían olvidado de Dios y tenían su propia religión. Por eso habla a los collados, a los valles, porque ya ni en lugares altos estaban, ya estaban hasta en cualquier lugar. Y les habla todo, le dice, oigan todos, aún a los valles, aún a los collados más pequeños, a los montes altos, Dios ha puesto fin, va a destruir los lugares altos. O sea, hay una doble destrucción. Hay un fin a los lugares, un fin al lugar alto y un fin al templo. Doloroso, porque Dios estableció su presencia en ese sitio tan especial. Cuando ves la gloria del templo de Salomón, todo lleno de oro, forrado de cedro y oro, impresionante todo lo que ahí había. Y cuando tú ves a los reyes arrancando las basas, todo, arrancándolo todo para darlo a los enemigos. Eso habla del deterioro de lo que fue. Los días de Josías estaba arruinado, las grietas por todos los sitios y nadie había hecho nada. Por tanto, lo que había quedado del templo era simplemente una figura, un simbolismo, una representación, pero muy poco de aquella gloria de Dios de aquellos días. Vemos el fin a los lugares altos y el fin al templo. ¿Y cómo se consuma el fin? Este texto lo leímos el otro día. ¿Cómo se consuma el fin al templo? Cuando es quitado del templo, lo más importante, la gloria de su presencia. Porque puede haber un desastre alrededor del templo, pero si la gloria está ahí, olvídese, usted está garantizado en una plenitud de bendición y en una presencia única. Pero como la presencia no esté, entonces las cosas cambian. Quiero que leas Ezequiel capítulo 10, versículo del 1 al 5.
Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla.
Vemos un simbolismo con los querubines que siempre revelan y representan la presencia de Dios. Los dos querubines que están en el arca, en el propiciatorio, y también los querubines que están en las cortinas, bordados en las cortinas. Habla de la presencia y habla de las ruedas porque está hablando de un carro. Y ese carro representa también como que el trono de Dios es movible, se está moviendo el trono de Dios. Dicen los querubines que la gloria pasó por encima de ellos, o sea, significaba que la presencia lo llenaba todo y estaba por encima de ellos. Dice que la gloria se fue del templo y pasó al atrio, y del atrio se fue. Luego aparece después en la puerta y después ya en el monte. Y así fue. Significa que la gloria fue pasada. Fue como Icabod en los días de Elí. La gloria fue traspasada. La gloria sale del templo y la gloria subió por encima de ellos. La gloria iba a perpetuarse ahora, ya no en un lugar, escuche esto, en el espíritu de los hombres. Se iba a cumplir el pasaje de Joel, donde Dios iba a traer bendición sobre toda carne, iba a llenar de su presencia y de su gloria toda carne. Jesús trajo de nuevo la gloria que fue llevada en aquellos días. Por eso nunca más, después del templo de Salomón que fue destruido, ni el de Ezequiel, que fue por Zorobabel y todos los que volvieron de Babilonia, ni el templo que fue restaurado por Herodes, tuvo esa gloria, jamás. La gloria volvió de nuevo a la tierra a través de Jesús. De hecho, se fue por el monte de los Olivos y llegó de la misma manera, de la misma forma que Jesús igual ascendió, igual exactamente. La gloria salió del templo y regresó de la misma forma que salió. Y de la misma forma también Cristo se fue. Cuando Él se fue, ascendió y dejó su gloria sobre su iglesia. Por tanto, Jesús ahora va a manifestar que su gloria tiene que estar ligada a un espíritu, al espíritu del hombre. La gloria fue traída por Cristo, pero fue velada. Tan velada que fue velada por la carne humana y muchos no lo vieron. Si Cristo hubiera venido en espíritu, con una manifestación de gloria inmensa, todos lo hubieran visto, pero aún los ángeles, cuando anunciaban que venía el día del nacimiento y dijo la gloria y mencionaron la gloria de Dios, aún los pastores no entendieron. Vieron esa manifestación luminosa e impresionante, pero no distinguieron quién era el que estaba naciendo. Los reyes no distinguieron, Herodes no distinguió. Los hombres no distinguieron, porque escuche, la gloria fue velada por la carne. Nuestra gloria, amado, nuestra gloria en sí mismo como persona no tiene nada. Pero cuando Dios viene a nosotros, la gloria es manifestada a través de su presencia. Y la carne humana vela esa gloria. Y cuanto más carne hay en nosotros, más velada es la gloria. Más velada es su presencia. Y Dios dijo, ahora va a depender de vosotros, de vuestra limpieza, de vuestra santidad, de vuestro corazón, de vuestras intenciones, que la gloria sea vista o no sea vista. Se fue como los días de Ezequiel y vino a través de Cristo. Y también se fue por el mismo lugar que vino, se fue. Y se fue exactamente por el mismo monte, el de los Olivos, para que se hiciese manifiesto que Cristo es el templo vivo. Y de repente Él nos dejó y escribió el deseo más hermoso que Dios tenía para su iglesia. Miren cuál era el deseo más hermoso de Cristo en la oración antes de morir, en Juan 17, un poquito antes de ese tiempo donde Él iba a entregarse. Hay tres versículos muy importantes. Vamos a leer solamente de momento uno, después leeremos los otros. Juan 17, 22, en los tres versículos donde aparece la palabra gloria. Y miren el testimonio. Juan está escribiendo 100 años después, está escribiendo 70 años después de la muerte, en el año 96 al 100. Por tanto, ya ha pasado mucho. Ya la gloria de verdad ha llegado a la iglesia y se vio tiempo de gloria y de presencia inmensa. Pero ahora estaba escribiendo y está recordando las palabras de Cristo. Palabras que solamente les escribe él, porque él revela lo que quiere hablarle a la iglesia del próximo tiempo, la iglesia del mañana. Por favor, dígalo conmigo, la iglesia de mañana. Porque estamos hablando del mañana, no del hoy. Hoy son las cosas que están pasando para que veamos el mañana. Porque siempre estuvo el mañana, pero no lo vimos. Siempre estuvo la gloria, pero estuvo velada y no la vimos. Siempre estuvo ahí el Hijo revelando, pero no lo entendimos. La gloria velada. Y por eso, en este tiempo, es muy necesario que escuches esto, que veas lo que Juan nos quiso hablar a nosotros. Porque estaba escribiendo el Evangelio de Juan y sus tres cartas, y estaba escribiendo Apocalipsis. O sea, estaba escribiendo sobre el mañana, sobre lo que es hoy para nosotros, pero para ellos era muy mañana, muy mañana. Miren Juan 17:22.
La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
La gloria que me diste, yo les he dado. Está hablando proféticamente de aquello que Dios les iba a dar a través de la cruz, de Cristo, de la iglesia, del nacimiento, de Pentecostés, de lo que iba a ser la iglesia. La gloria que tú me has dado, yo les he dado, yo les he transferido la gloria, les he traído la presencia. Por tanto, Juan escribió el deseo de Cristo. ¿Cuál era? El deseo de Cristo era manifestar la gloria en sus hijos, en su iglesia, no en un templo. ¿Usted ha visto en algún lugar, en todo el Nuevo Testamento, que se hable de algún templo? ¿De que la iglesia tenía algún templo? ¿Que se edificó algún templo? ¿Que Dios envió y mandó que se edificasen templos? Nunca más. No hay. Ese no es el deseo. Nosotros tenemos lugares donde nos congregamos y Dios lo ha permitido y ha dado lugar a eso. Pero a veces del lugar hemos hecho un templo, un lugar alto. Porque pensamos cuanto más alto y más grandioso, más revela la hermosura y la gloria de Dios o de los hombres. La gloria fue manifiesta en su nuevo templo, el hombre, ligada a su espíritu, que es lo que iba a manifestar la gloria en nosotros. Por cuanto somos portadores de su presencia y de su naturaleza en nosotros, somos portadores de su gloria. Así lo dice la canción, portadores de su gloria. La gloria puede ser o no manifiesta, pero está. Puede ser que no esté manifiesta, puede ser que esté oculta, puede ser que esté velada, pero de alguna forma la gloria está, permanece, pero a veces está tan velada por la carnalidad que no es manifiesta. La gloria puede ser manifiesta, pero a veces la gloria es ocultada por el pecado, ocultada por la falta de limpieza. ¿Qué vino a hacer Cristo? Limpiar el templo. ¿Qué vino a hacer cuando Pedro dijo, ahora el juicio comienza por dónde? Primero, por la casa. Que fue la primera voz que se escuchó en la puerta del templo, Jeremías. Donde se escuchó la voz después, en la puerta de la ciudad, a los que no eran. Por tanto, primero en la casa. La gloria, por tanto, ya no es tan necesaria en sí mismo en cuanto a la manifestación. Porque la presencia de Dios manifiesta la gloria. Por tanto, la persona manifiesta la gloria cuando vivimos, cuando estamos en su presencia. La manifestación más gloriosa del reinado de David no fueron sus grandes batallas, ni todos sus botines, ni todas sus guerras, ni todo lo que venció. La manifestación más gloriosa de su reino fue la manifestación de la soberanía, de la potestad, de la autoridad de Dios, siendo Dios en medio de todos, siendo el rey en medio de todos, siendo el rey sobre un rey, el rey sobre un rey llamado David. Por tanto, es la manifestación más gloriosa, la manifestación de los hijos de Dios. Este es el regalo más hermoso. Él nos hizo hijos para que manifestemos la gloria. El Padre mandó al Hijo para manifestar la gloria, y el Hijo nos dio la gloria, nos la transfirió el día que nosotros nos hicimos hijo, y nos dijo: ahora ustedes son portadores de mi gloria, ahora portan mi presencia, la presencia de mi Padre, ahora son hijos como yo lo soy, coherederos, y ahora manifiesten la gloria. ¿Qué ha pasado en 2000 años? La carne ha velado la gloria. Todo lo que hemos hecho ha velado la gloria. La presencia que aún está en nosotros no se manifiesta. No se ve lo que hay detrás de ella. La gloria asoma siempre y revela si la presencia está en nosotros. ¿Qué le pasó a Moisés? Por cuanto estuvo con Dios, la gloria fue manifiesta. Cuando estamos con Dios, la gloria es manifiesta. Cuando nosotros manifestamos su presencia, revelamos su gloria. Cuando falta la presencia, la gloria es opacada. Por tanto, la gloria es la manifestación de la relación del Dios, el Padre, con sus hijos, de la revelación de su presencia en nosotros, de la manifestación de la plenitud de su naturaleza en nuestras vidas. Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y entonces, porque fue lleno, manifestó las obras del Padre y manifestó la gloria de Dios. El primer milagro que le hizo era para que fuese manifiesta la gloria de Dios. Cuando él habla de algunos milagros, dice, para que se vea, para que supiesen, para que viesen la gloria de Dios, para que fuese manifiesta la gloria en su casa, para que Dios pudiera manifestar la gloria y para que ellos la viesen. Porque lo que atestiguaba que él venía del cielo era la gloria, y entonces la gloria manifestaba, revelaba que él era del cielo, que venía del cielo. Cuando nosotros venimos solo de la tierra, cuando vivimos solo para la tierra, entonces hay muy poca manifestación del cielo en nosotros. Quiero que ahora leas los dos pasajes para que veas la relación que existe en estos tres pasajes, Juan 17:5, 17:22 y 17:24, sobre lo que es la gloria vista en Jesús y en nosotros. Juan 17:5.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Miren la primer versículo, versículo 5. La gloria que tuve, el templo. ¿Se acuerdan del templo y los tabernáculos? La gloria que tuve, la gloria que me diste, eso es la manifestación del tiempo de la iglesia. La gloria que me has dado para que ellos ahora sean uno como yo, como tú y yo somos uno. Ahora me diste la gloria, he traído la gloria, la que me has dado para traerles a ellos. Y ahora dice, la gloria que deseo que vean el mañana. Ahora habla no solamente de la gloria que tenemos, sino la que queremos, la que Dios quiere que veamos mañana. Es lo mismo, el templo tuvo la gloria, el templo fue vuelto de nuevo a ser cubierto de la gloria, de nuevo tuvo la gloria, pero el templo perdió la gloria, se salió del camino, se fue para que ahora esa gloria regrese en sus hijos, como regresó en su hijo. ¿Por qué se fue la gloria del templo? Para que regresase en su Hijo. ¿Y por qué se fue el Hijo? Para que regresase en nosotros, en la iglesia, en sus hijos, en los hijos de Dios, en la manifestación de los hijos de Dios. Ahora es los hijos de Dios. Me gusta mucho que no hay títulos aquí, que no hay pastores, ni ministros, ni ungidos, ni... No, no, aquí se trata de hijos. Padre, igual que tú y yo, hijos. Les voy a dejar que ellos sean también hijos, y como sean hijos y son hijos, van a tener la misma gloria que yo tengo. Eso es superlativo. Mañana, sí, mañana. Porque mañana no podemos estar gritando hoy templo, templo y templo. Si tú quieres ver la gloria de mañana, dejemos de gritar templos. Dejemos de gritar ya por los templos. Estamos muy nerviosos pensando, pero vuelvo a repetirte, ¿ustedes quieren que los hombres de la tierra legislen sobre la iglesia de Jesucristo? Pueden legislar sobre las leyes de un lugar, pero no pueden legislar sobre las leyes del corazón. A mí no me pueden legislar sobre cómo yo voy a adorar. Me podían prohibir adorar en un templo, pero no me van a poder prohibir cómo adorar a Dios en mi intimidad. Pueden acorralarnos, pero no pueden condenar nuestros espíritus. Entonces, cuanto más gritemos templo, templo, más nos estamos aferrando a aquello a lo cual ya le fue quitada la gloria. Ya salió, ya se fue. Hoy está aquí. Dios ha venido a purificar intenciones, corazones, el templo. Ha venido a purificar el templo. No gritemos más. Esa no es la respuesta. La respuesta no es templo, templo. Esa no es la respuesta. Entiéndame, yo no estoy en contra de que haya un local donde se adora a Dios. Estoy en contra del espíritu del templo que se ha metido en los locales donde se adora a Dios. El espíritu de los lugares altos que está dentro de los lugares donde se debería de adorar a Dios. Es el espíritu de este siglo que ha hecho hombres aferrados a un sitio, a los cuernos de un altar, pero amado, han perdido el adorar en sus camas. Qué tristeza, ¿no? David se está muriendo. Le quedan días, horas para morirse, pero él está inclinado en su lecho. La gloria llegó con el Hijo. La gloria quedó con sus hijos y la gloria se va a manifestar en su iglesia, que son los templos edificados. Las dos veces que tú ves en la Biblia edificar un lugar para Dios, tanto el tabernáculo como el templo, Dios llenó de su gloria. ¿Por qué es necesario edificar la iglesia? Porque cuando se termine de edificar su iglesia, la gloria va a llenar su templo, la iglesia. Por eso Dios está muy entretenido en gran manera en purificar, en destruir, en quitar, en arrasar todo lo que no sirve para edificar. Recuerda que siempre hay que poner primeramente la raíz sobre el árbol para sacar el buen fruto. Primeramente hay que destruirlo, decía Jeremías, para poder edificar y plantar. Primero a veces hay que arrancar para poder hacer algo nuevo. Por tanto, es necesario que la gloria venga sobre los templos terminados. La presencia manifiesta la gloria sobre las casas edificadas. Y tenemos que pensar si Dios está edificando su casa, lo está haciendo y mucho en este tiempo. La gloria revela la presencia de Dios entre lo que es suyo. Si algo es de Él, ha sido dedicado a Él, ha sido consagrado a Él, Dios revelará su gloria por cuanto Él tiene la finalidad de terminarlo, de acabarlo. Por eso la iglesia va a terminar gloriosa. La gloria se manifiesta siempre donde en el lugar hay un trono donde Él se pueda sentar. Amado, cuando se fue la gloria, se fueron los querubines en un carro llevándose el trono para que no quedase ni eso, nada. Hay un simbolismo de la presencia en un trono de Dios. Eso habla de la soberanía. Porque, amado, la bendición de tener a Dios no solamente es que está conforme a su presencia y todo lo llena, sino porque está para gobernar, para reinar, para ser soberano, para ser Señor, para ser Rey. La gloria entre lo que posee trono de Dios. Si en tu casa hay trono de Dios, le has dispuesto a Dios trono, Dios se sienta. Pero Dios no viene para quedarse de pie. Dios viene para sentarse en su trono y gobernar. Ríndele el lugar para que Él se siente. Ríndele tu vida. Sal del trono de tu corazón y deja que Él gobierne. Déjalo a Él. Quiero terminar en Apocalipsis, porque Apocalipsis es mañana, y porque Apocalipsis está hablando de la nueva Jerusalén celestial, porque está hablando de la iglesia, porque está hablando de nosotros, y porque está hablando que lo que se ve en la tierra, en el cielo, es sin lugar a duda lo que se va a ver en la tierra, y que antes que nos vayamos allí, el ensayo se hace aquí. Y hay algo que es hermoso entender cuando leemos Apocalipsis 21, 22. Vamos a leer del 22 al 27, aunque vamos a basarnos solamente en un par de versículos, pero quiero que lo leamos todo porque es hermoso esta parte. Los capítulos 21, 22, el 23, esos capítulos son 22, 21 y 22, son hermosísimos porque es la parte final y es la más gloriosa y tú ves la ciudad celestial. Y ahora miren esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén.
Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Aquí dice, y no vi en ella templo. La palabra en ella significa no vi en la ciudad, porque está hablando de la ciudad. En el castellano se omite porque nosotros no necesitamos el sustantivo para poder entender que con el pronombre ya se... Es importante que se mencione. Y no vi en la ciudad templo. Porque hoy, si miras la tierra y miras muchas ciudades, las ciudades están llenas de templos. Eso no significa que haya iglesia, pero templos hay muchos. Dice, pero yo no vi en la ciudad templo. Está hablando Juan, lo que está viendo, donde él lleva ya un buen tiempo, 60 años viendo ciudades que están empezando a hacerse templos y empezando a dejar de ser iglesia y empiezan a aparecer las primeras herejías nicolaístas, ¿te acuerdas? Y todas esas herejías que empiezan a aparecer por causa de que ya hay gente que empieza a hacer sus propias filosofías personales y a revelar la palabra conforme les conviene. Y aquí dice algo interesante, no había en la ciudad templo. Que haya iglesia, aunque no haya templo. No deja de existir la iglesia, aunque no haya templo. Porque ahí está revelando qué es lo más importante de la iglesia. Quiero que veas como dice aquí, porque Dios Todopoderoso es el templo de ella, de la ciudad, y el Cordero, o sea, Dios y el Hijo son el templo. O sea, ¿qué está diciendo? La relación entre ellos, lo que revela la presencia que ellos tienen, es en sí mismo el templo, o lo que es lo mismo. La iglesia es los santos en relación con el Padre y con el Hijo. No es el templo. No es que porque nos juntemos mucho, somos más iglesia. Es posible que haya gente que tienen pocos, pero son más iglesias que lo que son muchos. Porque no es, amado, el sitio. Mañana es una ciudad sin templo. Es una ciudad con iglesia, pero sin templo. Ese es nuestro mañana. Las características, amado, que definen la vida eterna, no es ciudades de oro, no es que vamos a vivir muchos años. Lo que define la vida eterna para el Hijo de Dios es la presencia de Dios. ¿Qué es el infierno? Alejar a los hombres de la desdicha más grande, la presencia de Dios. Eso es infierno. Dios haciendo una muralla para que el hombre jamás ya pueda llegar a Él, porque ahora es el tiempo de llegar a Él. Por tanto, amado, el hombre tiene una oportunidad de definir que lo más importante aquí es la presencia de Dios con nosotros, para que allí entendamos que ese va a ser la base de nuestra subsistencia. Subsistiremos por su presencia, ni por obra, ni por buena gente, ni por buenas personas, por su presencia. Me gusta que Dios y el Cordero son el templo. ¿Por qué? Porque ya está cancelado el sacrificio, no hace falta. Aquí ya no hay nada, no hay altares de holocaustos ni de sacrificio, ya no hace falta. El Padre y el Hijo, el Cordero, Dios Todopoderoso, ya no hay liturgias de culto. Ya no hay ninguna representación del culto a hombres. Hay tres elementos fundamentales en el Padre y en el Hijo. Uno, la representación de la unidad. porque el templo vivo es una representación de unidad. Y no porque nos sentemos en muchos bancos, nosotros estamos gestionando que estamos más unidos, ni porque nos sentemos más juntos estamos más en armonía uno con el otro. No, la representación de la unidad en la iglesia, amado, es la unidad entre el Padre y el Hijo. ¿Qué fue lo que dice Juan 17:22? Para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Qué es el templo? La unidad entre el Hijo y el Padre, que ahora es entre el Hijo, el Padre y nosotros. Hasta que Jesús vino, era el Padre y Él. Ahora somos el Padre, el Hijo y la Iglesia, nosotros. Todos. El templo es la representación de la relación, de la unidad y de la relación. Porque es la relación entre el Padre y el Hijo, por eso están ahí los dos. Es la representación del pacto, por eso es el Padre y el Hijo. Y ya le dije a usted el otro día orando que el pacto, el nuevo pacto, no es el pacto de Dios con la iglesia, no, es el pacto del Padre con el Hijo. El nuevo pacto es un pacto entre el Padre y el Hijo, porque el Hijo es el que hace que nosotros entremos en el pacto, pero el pacto es entre el Padre y el Hijo para que ese pacto sea inquebrantable, porque si lo hace con nosotros, lo quebrantaremos nuevamente. Y para que ese pacto sea eterno, sempiterno y sirva para todos y traiga para todos trascendencia y bendición y salvación, es entre el Padre y el Hijo. Y entonces, porque está entre el Padre y el Hijo, hay un pacto, entonces nosotros entramos a través de Cristo en ese pacto. Es una representación de la unidad, es una representación de la relación y es una representación del pacto. El templo está representado por la imagen de Dios y el Hijo. ¿Qué más necesitamos en la iglesia? ¿Nos necesitamos nosotros? No. ¿Qué necesitamos en la iglesia? Al Padre y al Hijo. Y la manifestación de su gloria y de su presencia a través del Espíritu de Dios. No se necesita la iglesia. Cuanto más hombre hay en la iglesia, menos iglesia somos. Cuanto más somos nosotros, menos es Dios. Cuanto más nos representemos a nosotros mismos, menos Dios está identificado. Cuanto más seamos nosotros, más velada está la gloria. Cuanto más sea Él, más se ve su gloria. Por tanto, el templo está representado por la imagen de Dios y el Hijo, por el sacrificio del Padre y el Cordero, por esa capacidad de Dios de hacer entender que el Cordero vino a quitar el pecado del mundo. Por eso ahí en el cielo está representado el Cordero, porque es lo que ha entrado, ha dado lugar a la entrada al lugar, a la ciudad celestial, al cielo, a la presencia. Es por Él que vamos a llegar ahí. Si no estuviera Él, no hay opciones. Pero gracias que hay un pacto entre el Padre y el Hijo, estamos ahí representados. Dios y el Hijo es el centro del culto. ¿Qué pasa hoy en la iglesia, amado? A veces el centro del culto es que el pastor tal va a predicar y entonces la gente va porque va a predicar el pastor tal. A veces vamos más porque ahora va a venir en la adoración aquel adorador que nos gusta mucho como nos dirige. El eje del centro en el culto es que hoy va a haber un día de milagros y noche de manifestaciones. Amado, algo que me gusta de la ciudad celestial es que no hay templo, porque el centro del culto es Dios y el Hijo. Y el Espíritu siempre lleva a la iglesia al Hijo, y el Hijo siempre nos lleva al Padre. Por tanto, hay una representación donde el culto, la imagen del culto, la atención de los redimidos, escuche esto, la atención de los redimidos es Cristo y el Padre. ¿Dónde el Espíritu quiere centrar nuestra atención? En Cristo, en el Hijo y en el Padre. Bendito Dios, porque el culto, amado, se ha convertido en la imagen de hombres. Y entonces hoy, a veces, están adorando y estamos adorando y estamos más pendientes de qué bien toca, de qué bien canta, de qué bonito, qué bien va y qué bien no va. Y le voy a decir algo muy sincero y muy con mucho temor a Dios se lo tengo que expresar. Es que a veces prefiero escuchar a gente más que verla. Porque cuando la escucho, digo, uy, ¿cómo me ministra esta adoración? Pero cuando veo al que está dirigiendo la adoración o al que está cantando y veo su imagen, digo, uy, prefiero no verla. ¿Por qué? Porque nos pasa a nosotros. A veces podemos escuchar un predicador y decir, ¡ay, qué bien habla! Pero cuando lo vemos, decimos, ¡uy! Hay cosas, hay datos, hay maneras, hay formas, hay vistas, hay situaciones que nos alejan, nos quitan la imagen de Dios. Hay un hermoso acontecimiento en el cielo, es que toda la imagen de los redimidos va a estar centrada en el Padre y en el Hijo. ¡Wow! La atención la va a tener Él. Por eso, aún fíjese, los astros vitales para la vida de los hombres, tan necesarios, sin la luna y el sol no viviríamos, porque la fotosíntesis, toda la estructura está basado en esos dos astros, en el agua y en esos dos astros, y en la tierra, tierra, agua y astros. Sin esos astros no viviríamos, pues Dios en el cielo humilló a los astros hasta el punto que dice que no se necesitan ya. Ahí lo dice. La ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna, porque brillan en sí mismo. O sea, es hermoso saber y ver que fueron humilladas las lumbreras de la tierra. Si son humilladas las lumbreras de la tierra, ¿cuánto ni más vamos a ser humillados nosotros? ¿Qué nos vamos a ver nosotros más que los hombres? ¿Nos vamos a ver más? A ver, piensa. ¿Nos vamos a ver más? No, amado. No nos vamos a ver más. Por tanto, hay una calificación. Algo que califica realmente a los hombres. Y es que cuanto más nos vemos, más amado del corazón, más, mucho más tristeza producimos a nuestro Dios. Dios humilló las lumbreras. ¿Cómo no nos va a humillar a nosotros? Dios las dejó en nada, para que Él sea el centro de todo. Dice ahí que el Padre es la fuente, pero el Hijo es el reflejo, porque el Hijo es la revelación siempre del Padre. Por tanto, el Padre es la fuente, pero el Hijo es la lumbrera, la revelación de todo. Termino con esta frase que me ministró mucho. No te aferres a los cuernos del altar, como hizo Adonías. Se aferró a los cuernos del altar, porque, amado, es mejor inclinarte en tu lecho, en la intimidad de tu lecho, que aferrarte a los cuernos de un lugar donde ya Dios no está. El templo no es lugar para aferrarnos. El templo no es el sitio hoy para aferrarnos y pegarnos ahí, gritar templo, templo. Adora como David. Inclínate en el lecho. Inclínate en tu lugar, en el secreto. Dale a Dios tu sitio, tu espacio, tu corazón, lo mejor de ti. Dáselo. El templo ya no es para mañana. Dios te bendiga. Ha sido un gozo poder compartir algo muy profundo, pero que era necesario hablarlo, pero a la vez que Dios lo expresara conforme a su corazón.